Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, transmisión en el idioma español. Voice of Indonesia presenta noticias, informaciones y entretenimiento, así como diversos temas sobre Indonesia. Pueden escuchar y acceder a nuestras transmisiones todos los días en onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz o a través de la página web www.boinews.id y la aplicación RRI Digital.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo, Borgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Tenemos algunos programas, comenzando con noticias, comentario y unas canciones de Indonesia. Después de las noticias, tenemos una entrevista con el señor embajador de Chile en Indonesia, Mario Ignacio Artaza Loyola, sobre el Día Nacional de Chile y las relaciones bilaterales entre Indonesia y Chile. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz y sitio web www.boinews.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El embajador de Italia en Indonesia, Benedetto Lateri, afirmó que la visita del grupo de combate naval italiano a Indonesia formaba parte de la estrategia de Europa para el Indo-Pacífico. Indonesia, que actualmente ocupa el sexto lugar en el mundo con alrededor de 2.600 empresas emergentes, está tratando de construir un ecosistema más resiliente para alentar a las empresas emergentes locales a ingresar al escenario global. El presidente indonesio Joko Widodo niega abrir exportaciones de arena de mar, pero abre exportaciones de sedimentos. El comisario europeo Thierry Breton, procedente de Francia y responsable del mercado interior, dimitió el lunes por desacuerdos con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. El número de muertos por las inundaciones en Myanmar aumentó a 226 personas. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El embajador de Italia en Indonesia, Benedetto Lateri, afirmó que la visita del grupo de combate naval italiano a Indonesia formaba parte de la estrategia de Europa para el Indo-Pacífico. El embajador Lateri en Jakarta el martes 17 de septiembre afirmó que el Indo-Pacífico es cada vez más importante para Europa, así como para Italia. En la misma ocasión, el jefe adjunto del Estado Mayor de la Armada Italiana, el almirante Giuseppe Berruti Bergotto, afirmó que era importante para Italia crear relaciones estrechas con los países del Indo-Pacífico, especialmente con Indonesia. Bergotto considera que Indonesia es un punto de referencia en la región del Indo-Pacífico y un testigo muy importante de las actividades de la Estrategia Europea para el Indo-Pacífico. El jefe adjunto del Estado Mayor de la Armada Italiana evaluó que la dinámica de defensa en la región del Indo-Pacífico podría tener un impacto muy fuerte en otras regiones como el Mar Mediterráneo. Bergotto también evaluó que, además del importante papel del mar en la regulación del clima como fuente de alimentos y como ruta de transporte mundial, el mar también sustenta bases socioculturales y económicas, especialmente para Italia e Indonesia, que están estrechamente relacionados con el mar. Indonesia, que actualmente ocupa el sexto lugar en el mundo con alrededor de 2.600 empresas emergentes, está tratando de construir un ecosistema más resiliente para alentar a las empresas emergentes locales a ingresar al escenario global. Así lo transmitió el ministro de Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas, Teten Masduki, en el evento Startup Go Global Sharing Session en Jakarta el martes 17 de septiembre. Dijo que el Ministerio de Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas había brindado asistencia, aceleración y apoyo a la incubación a 713 startups hasta septiembre de 2024. Se espera que se conviertan en empresarios de clase mundial que den origen a una nueva economía. Sin embargo, Teten admite que el camino para lograr que las nuevas empresas locales se globalizan enfrenta una serie de desafíos. Destacó que es importante que las nuevas empresas establezcan asociaciones con diversas partes en el extranjero, ya sea el gobierno, instituciones de investigación o corporaciones globales. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, niega haber abierto las exportaciones de arena de mar. Destacó que las exportaciones que se abrieron fueron sedimentos marinos que perturbaron el paso de los barcos. Esta negación fue transmitida por el presidente Joko Widodo después de inaugurar el área del Centro Financiero Islámico de Indonesia en la Torre Danareksa, Jakarta, el martes 17 de septiembre. En su declaración, el presidente Joko Widodo enfatizó que la sedimentación del agua de mar es diferente de la arena del mar, aunque la forma de sedimentación también es en forma de arena. En una ocasión anterior, el Ministerio de Comercio afirmó que las exportaciones de productos de sedimentación marina en forma de arena solo podrían realizarse si cubrieran las necesidades internas. Las reglas para exportar productos de sedimentación están contenidas en el Reglamento Gubernamental número 26 de 2023 sobre la gestión de los resultados de la sedimentación en el mar, así como un seguimiento de la propuesta del Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca. La Agencia Central de Estadísticas, o BPS por su sigla en indonesio, señaló que la balanza comercial de Indonesia en agosto de 2024 experimentó un superávit de 2.900 millones de dólares estadounidenses, proveniente principalmente del sector no petrolero y de gas. El adjunto de distribución y servicios del BPS, Puji Ismartini, dijo en Jakarta el martes 17 de septiembre que este superávit fue mayor que el superávit de la balanza comercial de julio. Así, la balanza comercial de Indonesia ha registrado un superávit durante 52 meses consecutivos desde mayo de 2020. Puji Ismartini enfatizó que el superávit de la balanza comercial en agosto de 2024 se vio respaldado por un superávit en productos básicos distintos del petróleo y el gas, que ascendió a 4.340 millones de dólares estadounidenses, y que los productos básicos que contribuyeron al superávit fueron principalmente combustibles minerales, luego grasas animales o vegetales, e hierro y acero. Añadió con más detalle que el producto básico que contribuye al mayor superávit en agosto de 2024 es Estados Unidos, seguido por India y Filipinas. El ministro de Inversiones, jefe de la Junta Coordinadora de Inversión, Rosan Ruslani, afirmó que para invitar a los inversores extranjeros a invertir en el sector de las energías renovables, se necesita gobernanza e instalaciones de apoyo. Rosan Ruslani, en el Foro de Líderes hacia una Indonesia Verde en Jakarta el martes 17 de septiembre, dijo que los inversores extranjeros son muy selectivos a la hora de elegir socios. Según él, si hablamos de energía verde, las instalaciones de apoyo también deben utilizar energía limpia. Aparte de eso, el gobierno también fomenta y proporciona incentivos para que se pueda formar un ecosistema de energía verde. Según Rosan, esta regulación alentará a los inversores nacionales y extranjeros a interesarse en invertir en el sector de energía verde de Indonesia. Rosan dijo además que los recursos humanos también son muy importantes en el ecosistema de la energía verde. El comisario europeo Thierry Breton, presidente de Francia y responsable del mercado interior, dimitió el lunes 16 de septiembre por desacuerdos con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Breton se desempeñó como comisario europeo desde el año 2019. El ministro de Asuntos Exteriores francés, Stéphane Sejourné, que pronto dimitirá, sustituirá a Breton como candidato de Francia a comisario europeo, dijo el Palacio del Eliseo en un comunicado. La semana pasada, Eslovenia también presentó un nuevo candidato a la Comisión Europea después de que su candidato original, Thomas Vesel, se retirara. Vesel citó un conflicto con la visión de la presidenta von der Leyen sobre cómo debería operar la Comisión Europea. El número de muertos por las inundaciones en Myanmar ha aumentado a 226 personas y 77 personas siguen desaparecidas. Así lo informó el equipo de información del Consejo de Administración del Estado de Myanmar el lunes 16 de septiembre por la tarde hora local. Las inundaciones afectaron a decenas de ciudades del país y provocaron la muerte de más de 128.000 animales, según el informe. Se establecieron un total de 438 refugios para acoger a las víctimas de las inundaciones. Las inundaciones generalizadas en el país del sudeste asiático fueron causadas por las fuertes lluvias provocadas por el ciclón Yagi y una profunda depresión en la bahía de Bengala, según el informe. Estas fueron las noticias. El comentario de hoy trata sobre Indonesia abre la exportación de productos de sedimentación marina. En los últimos días se habla mucho en Indonesia de que el gobierno reabrirá los grifos de exportación de arena marina. En 2002, la quinta presidenta de Indonesia, Megawati Soekarnoputri, prohibió la exportación de arena de mar mediante el decreto presidencial número 33 de 2002 sobre control y supervisión de las empresas de arena de mar. En aquel momento, Megawati prohibió la exportación de arena marina para evitar daños medioambientales mayores, concretamente el hundimiento de pequeñas islas. Ahora el presidente Joko Widodo ha emitido un permiso de exportación de arena marina mediante la emisión de regulaciones para la exportación de productos de sedimentación que están contenidas en el reglamento gubernamental número 26 de 2023 sobre la gestión de los resultados de la sedimentación en el mar, así como un seguimiento de la propuesta del Ministerio de Asuntos Marítimos. Muchos observadores medioambientales no están de acuerdo con esta política gubernamental porque temen que pueda causar graves daños medioambientales. Sin embargo, el presidente Joko Widodo negó haber expedido un permiso de exportación de arena marina. Después de inaugurar el martes 17 de septiembre la zona del Centro Financiero Islámico de Indonesia en Jakarta, el presidente explicó que las exportaciones que se abren son sedimentos o depósitos marinos que, según dijo, perturban el paso de los barcos. También explicó que los sedimentos marinos son diferentes a la arena del mar, aunque ambos parecen arena. Anteriormente, el Ministerio de Comercio, que regula la exportación de productos de sedimentación marina, también explicó que la regulación de la exportación de productos de sedimentación en forma de arena del mar se lleva a cabo para superar la sedimentación que puede reducir la capacidad de carga y la capacidad de carga de ecosistemas costeros y marinos, así como la salud marina. Aparte de eso, estas regulaciones de exportación pueden optimizar los resultados de la sedimentación en el mar en beneficio del desarrollo y la rehabilitación de los ecosistemas costeros y marinos. La exportación de productos de sedimentación en el mar en forma de arena marina también se determina siempre que se satisfagan las necesidades internas y de conformidad con las disposiciones legales. Este fue el comentario de hoy. Hoy en la historia les presenta unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia. Comenzamos hoy en la historia con el 18 de septiembre de 1948, levantamiento de Madiun. La rebelión de Madiun ocurrió el 18 de septiembre de 1948, cuando el Frente Democrático Popular, o FDR, formado por el Partido Comunista de Indonesia, SOPSI y PESINDO, llevó a cabo una rebelión con el objetivo de derrocar al gobierno de la República de Indonesia y reemplazando la ideología Pancasila por el comunismo. Dirigido por Musso y Amir Sarifuddin, el partido PKI se apoderó de zonas estratégicas en Madiun y anunció la formación de un nuevo gobierno. Este conflicto fue la culminación de las tensiones políticas tras la caída del gabinete de Amir Sarifuddin y el descontento de FDR con las políticas del gobierno de Hatta, especialmente en lo que respecta a la racionalización de las Fuerzas Armadas, que tuvo un impacto en los cuadros armados de FDR. El gobierno respondió inmediatamente con una acción militar. El 30 de septiembre de 1948, las tropas del Ejército Nacional de Indonesia, liderado por la División Siliwangi, lograron recuperar Madiun. Pasando al 18 de septiembre de 1984, Joseph Kitinger, logró establecer un récord al cruzar el Atlántico en un globo aerostático. El 18 de septiembre de 1984, el coronel Joseph William Kittinger, segundo oficial militar de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, logró hacerse un nombre en la historia como la primera persona en cruzar el Océano Atlántico en solitario utilizando un globo aerostático con un globo de helio llamado Rossy O'Grady. Kittinger comenzó su viaje desde Caribou, Maine, Estados Unidos, y recorrió una distancia de más de 5.700 kilómetros hasta aterrizar en Manhattan, Italia. El apoyo del promotor canadiense Gaetan Crotteau ayudó a facilitar los preparativos para el solo vuelo. Finalizamos este Hoy en la Historia con el 18 de septiembre, Día Mundial del Monitoreo del Agua. El Día Mundial del Monitoreo del Agua se celebra cada año el 18 de septiembre. El objetivo es garantizar una buena calidad del agua para la supervivencia de los seres vivos. El Día Mundial del Monitoreo del Agua fue iniciado en 2003 por la Fundación Estadounidense para el Agua Limpia o America's Clean Water Foundation. El Día Mundial del Monitoreo del Agua ahora está patrocinado por Earth Eco International, una organización ambiental sin fines de lucro fundada en honor a Philip Cousteau, en un renombrado oceanógrafo.
Jatuh hati padamu sepenuh hati, hidup pun akan ku beri, apapun kan ku lakui, tapi tak pernah ku bermimpi kau tinggalkan aku pergi tanpa tahu rasa ini. Rasaku membenci, tiba-tiba kamu datang saat kau telah dengannya semakin hancur hatiku. Jangan datang lagi cinta, bagaimana aku bisa lupa? Padahal kau tahu keadaannya, kau bukanlah untukku. Jangan lagi rindu cinta, ku tak mau ada yang terluka. Bahagiakan dia, aku tak apa, biar aku yang pura-pura lupa. Oh,
bagaimana aku bisa lupa, padahal kau tahu keadaannya, kau bukanlah untukku. Jangan lagi induk cinta, ku tak mau ada yang terluka. Bahagiakan dia,
bahagiakan dia,
biar aku ya pura-pura lupa. Biar aku yang pura-pura lupa.
Oyentes, mi compañero Advent Tambun tiene una entrevista con señor embajador de Chile en Indonesia, Mario Ignacio Artaza Loyola, sobre el Día Nacional de Chile y las relaciones bilaterales entre Indonesia y Chile. Adelante, Advent.
Damas y caballeros, actualmente estoy con el señor embajador de Chile en Indonesia, Mario Ignacio Artaza Loyola. Señor embajador, bienvenido a Voice of Indonesia.
Muchas gracias a Voice of Indonesia. Es un privilegio y un honor compartir con ustedes en este primer día laboral del mes de septiembre, el mes de la patria de Chile.
Bueno, me gustaría agradecerle por su disposición a ser entrevistado por Voice of Indonesia.
No, nuevamente reitero el cariño, el afecto, la amistad que proyectamos desde Chile y como comunidad chilena en Indonesia hacia Voice of Indonesia.
Y esta entrevista se hace en conmemoración del Día de la Independencia de Chile. En realidad, el acto de la independencia se proclamó y juró el 12 de febrero del año 1818.
Muy bien, así es.
Pero en realidad, Chile celebra su independencia el 18 de septiembre. ¿Por qué?
Porque el 18 de septiembre de 1810, Chile formaba parte de las colonias en ultramar de España. Y en aquel día, Chile y la comunidad que residía en la ciudad de Santiago desde muy temprano de ese 18 de septiembre de 1810, comenzó a aglomerarse y a exigir que la representación, el trabajo político, administrativo de la comunidad que residía en la geografía de Chile debiese ser liderada, encabezada, abordada por gente que residía en aquel territorio de Chile. Por lo tanto, el primer cabildo conformado por quienes residían en esas latitudes que habían en anteriores épocas juramentado fidelidad y lealtad hacia el Reino de España, ahora era desde Chile. Pero todo esto se daba también, y debe entenderse, durante una Europa convulsionada por Napoleón. Por lo tanto, el hecho de que Napoleón había instaurado una monarquía encabezada por su hermano hizo que estos cambios se produjeran en Chile también.
Bueno, ¿cómo celebran los chilenos el Día Nacional?
Bueno, comencé hablando de que nos encontramos en Voice of Indonesia en el primer día laboral del mes de septiembre. El mes de septiembre es considerado el mes de la patria. Y son más de 1 millón de chilenos y chilenas quienes residen fuera del territorio nacional y viven en países en América del Norte, América del Sur, en Europa, en Asia y, por cierto, en Indonesia, donde la comunidad chilena somos menos de 150 en total. La gran mayoría de los chilenos quienes residen en Indonesia lo hacen en Bali, porque Bali se ha transformado en una provincia muy atractiva para realizar trabajo a distancia. Es decir, son digital nomads. También tenemos obviamente a profesionales laborando en Yakarta y también un grupo de profesionales ingenieros quienes trabajan en la minería en Indonesia. Ahora, cada región, cada país en donde se encuentran compatriotas se celebra de una manera distinta, pero hay algo muy, muy único, que es el sentido de comunidad. Este año, en Indonesia, voy a estar viajando junto al equipo de la embajada a la isla de Bali para compartir con la comunidad chilena residente ahí. Vamos a tener una jornada de música, también de conocimiento. Vamos a compartir con ellos. Vamos a también poder degustar de platos típicos como la empanada, un buen asado, un buen vino tinto, porque Chile es un productor de vino de excelencia. Mucho vino es exportado también a Indonesia. No sé si ustedes saben, pero algo muy interesante de Chile en la parte vitivinícola y el mes de septiembre, nosotros estamos exportando desde Chile hacia Bali jugo de uva y uva que es empleado para producir vino en la isla de Bali para el mercado de Indonesia y también el mercado de los más de 1.500 hoteles que operan en Bali, hoteles y casas de huéspedes y otras residenciales para atraer el turismo que es tan importante en Bali. Pero yo diría que nosotros lo más importante es el sentido de comunidad en el mes de septiembre.
Sí, muy bien, el sentido de comunidad. Y vamos a hablar sobre las relaciones bilaterales entre ambos países. Las relaciones bilaterales entre Indonesia y Chile son muy buenas.
Y muchas gracias.
Uno de los puntos importantes fue la firma del acuerdo ICESEPA.
Así es.
Una asociación económica integral, ¿sí?, entre Indonesia y Chile. Y luego, recientemente, Indonesia y Chile han profundizado oficialmente la asociación económica integral en cuanto a la inversión.
Así es.
¿Cuáles las oportunidades de inversiones en Chile?
Bueno, este año 2024 ha sido un año muy especial para Chile e Indonesia porque se conmemoran 60 años, perdón, de el inicio de relaciones consulares entre Chile e Indonesia. El 2025, es decir, nosotros ya estamos trabajando como embajada con nuestra cancillería en orden a poner en marcha un programa bastante comprensivo para conmemorar el 2025 los 60 años de relaciones diplomáticas entre Chile e Indonesia. Hay un tema adicional que a veces nos olvidamos sobre Chile e Indonesia. Este año se conmemoran los 30 años de Chile formando parte de APEC. Chile e Indonesia son países del Pacífico, son economías de APEC, y Chile ingresó formalmente a la APEC en Bogor. Por lo tanto, Indonesia tiene un particular papel en lo que ha sido el despliegue integral de Chile en ese foro tan relevante. Ahora, en relación al CEPA, Chile es el único país latinoamericano con el cual Indonesia ha negociado y suscrito un CEPA, un Comprehensive Economic Partnership Agreement. Este entró en vigor el año 2019, por lo tanto este año cumplimos 5 años. Y se ha trabajado fuertemente en poder gestar mayor intercambio de bienes, servicios, y naturalmente el próximo paso es el relacionado a inversiones. Y la viceministra de Comercio de Chile, Claudia Sangüesa, realizó una visita en el mes de junio y se entrevistó en aquel momento con el viceministro de Comercio de Indonesia, Jerry Zambuaga, en donde se suscribió un documento para dar inicio a las negociaciones de el ámbito de inversiones entre ambos países en el marco del ICESEPA. Ahora, ese proceso de inversión, de negociación, todavía no se ha puesto en marcha y seguramente lo va a hacerse Una vez que haya ya el cambio de gobierno en octubre, el 20 de octubre, ya podamos tener un mapeo, una orientación acerca de lo que va a ser ese proceso tan importante, que va a significar que más personas de negocios y más empresas de ambos lados del Pacífico vean los atractivos para invertir. Ahora, ¿cuáles son las áreas atractivas para ambos partes? Porque yo le hablé al comienzo acerca de las festividades de la independencia de Chile y le comentaba acerca del sentido de comunidad. Y yo soy quien pienso que para abordar una relación comprensiva, una relación estratégica, uno tiene que pensarla desde una perspectiva de win-win. Ambas partes tienen que tener un ownership, es decir, sentirse partícipes de las iniciativas. Y aquí voy a comentar algunas áreas. En primer lugar está el ámbito de la minería. Como quienes participan en Voice of Indonesia sabrán, Indonesia es uno de los principales productores del mundo de níquel y Chile es uno de los principales productores de litio. Y cuando hablamos acerca de la transición hacia la electromovilidad, hacia energías renovables, Chile aparece como un socio natural para Indonesia. Es más, el mes pasado aproximadamente el 70% de la electricidad que se consumió en Chile provino de energías renovables. En Chile nosotros tenemos el desierto en donde hoy se están levantando plantas e instalaciones de energía solar sin par a nivel mundial. Entonces la energía solar que está siendo visualizada por parte de Indonesia es una atracción también de inversión win-win. En la parte de energía renovable, hablaba de litio y níquel, está el interés de Indonesia en poder armar vehículos eléctricos para el mercado indonesio y también para ASEAN. Hay inversiones interesantes provenientes de Japón, de Corea, interés de Europa para poder producir vehículos para el mercado indonesio y desde Indonesia hacia otras latitudes. Cuando hablamos acerca de la ecuación de baterías, el hito de que Indonesia tiene níquel y Chile tiene litio es una relación muy, muy atractiva a explorar. La otra elemento que les planteaba yo era el tema de transición energética. Chile es uno de los principales empleadores de buses eléctricos hoy, no solamente en Santiago, en nuestra capital, sino también en otras localidades. Valparaíso recientemente recibió un embarque de más de 100 buses para la flota de transporte público eléctrico proveniente de China. He estado leyendo esta mañana que otras localidades en Chile también están visualizando el tema de energía eléctrica para sus vehículos. Entonces, energía renovable, el tema de minería, el tema de agroindustria. Chile es un país productor, exportador de fruta de primer orden a nivel mundial. Más del 90% o aproximadamente el 90% del total de las cerezas que produce Chile van como destino hacia China. Chile hoy produce uva, ciruelas, manzanas, frutos secos. Es decir, somos un país que se ha ganado un nombre y una posición a nivel mundial en torno a nuestras frutas. Y estamos viendo que países como Indonesia tienen que abordar el tema de alimentación de su población de una manera inteligente y estratégica. La experiencia chilena en cuanto a producción de frutas, también de vegetales, de carne, de leche. Ojo, el proyecto de poder tener leche para alimentación de jóvenes y niños en los colegios. Chile también entra ahí como un actor o un socio relevante para Indonesia. Está también todo lo asociado a pesca. Nosotros somos uno de los principales productores y exportadores de salmón. Por lo tanto, hay una experiencia muy atractiva en cuanto a poder compartir con Indonesia en ello. También está el tema de arquitectura, de servicios, de construcción. Nosotros también formamos parte del Ring of Fire. Tenemos volcanes en Chile. Sí. Tenemos terremotos. Por lo tanto, la construcción segura es también un área en donde podríamos trabajar conjuntamente.
Bueno, y muchas gracias, señor embajador, por la gran entrevista de hoy. Muchísimas gracias y vamos a continuar en otra oportunidad. Damas y caballeros, esta fue nuestra entrevista con señor embajador de Chile en Indonesia, Mario Ignacio Artaza Loyola. Gracias por su atención.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Terbitkan sentausa di sini.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Oyentes, donde quiera que estén, nos volvemos a encontrar en el programa de Vamos a Hablar Idioma Indonesio, que presenta el vocabulario indonesio y la guía para conversar en indonesio. El programa Vamos a Hablar Idioma Indonesio es una colaboración entre Voice of Indonesia, la estación de radiodifusión extranjera de RRI y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema de hoy es Divakatobi. Divakatobi, que significa en Wakatobi. Escucharás una conversación titulada Sebaiknya. Sebaiknya, que significa debería. Esta conversación tuvo lugar entre Chris, un vlogger de Australia, y un pasajero del ferry en el camino desde la ciudad de Bau Bau a Oga, Islas de Wakatobi. Los pasajeros del ferry respondieron a la declaración de Chris expresando su deseo de ver la belleza submarina de la isla Oga, proponiendo una actividad que Chris debería realizar, es decir, bucear. Vamos a escuchar su conversación.
Di Pulau Hoga, Anda bisa berjemur di pantai, bermain snorkeling, atau menyelam.
Kata orang, pemandangan bawah laut Pulau Hoga sangat indah. Saya ingin melihatnya.
Kalau begitu, sebaiknya Anda mencoba aktivitas menyelam.
Después de escuchar la conversación, le daré vocabulario relacionado con el material de hoy, sebaiknya, sebaiknya, que significa debería. Lo diré lentamente y puedes repetir después de mí. Kalau begitu, si es así, sebaiknya, sebaiknya, que significa debería, Anda, Anda, que significa usted, mencoba, mencoba, que significa intentar, aktivitas, aktivitas, que significa actividad, menyelam, menyelam, que significa bucear. Kalau begitu, sebaiknya Anda mencoba aktivitas menyelam. Kalau begitu, sebaiknya Anda mencoba aktivitas menyelam. En español significa, si es así, deberías intentar bucear. Pulau Oga. Pulau Oga, que significa Isla Oga. Berjemur. Berjemur, que significa tomar el sol. Pantai. Pantai, que significa la playa. Bermain. Bermain, que significa jugar. Snorkeling. Snorkeling, que significa snorkel. Pemandangan. Pemandangan, que significa la vista. Sangat indah. Sangat indah, que significa muy bello o muy bella. Ingin. Ingin, que significa querer. Melihat. Melihat, que significa ver. En la conversación se escucha la afirmación, kalau begitu sebaiknya Anda mencoba aktivitas menyelam. Kalau begitu sebaiknya Anda mencoba aktivitas menyelam, que significa entonces deberías intentar bucear. En este enunciado existe el adverbio sebaiknya. Sebaiknya, que significa debería, que significa es apropiado. La palabra sebaiknya, sebaiknya, puede usarse para explicar actividades propuestas que alguien debería o debería realizar. En el contexto de esta conversación, los pasajeros del ferry respondieron a la declaración de Chris expresando su deseo de ver la belleza submarina de la isla Hoga, proponiendo una actividad que Chris debería realizar, es decir, bucear. Otros ejemplos. Vamos a escuchar ejemplos de uso de adverbios para explicar propuestas en otras oraciones. Seharusnya, seharusnya, que significa debería. Seharusnya kita makan siang dulu sebelum menyelam. Seharusnya kita makan siang dulu sebelum menyelam. En español significa deberíamos almorzar primero antes de bucear. Sepatutnya, sepatutnya, que significa debería. Kita sepatutnya menghargai adat istiadat masyarakat setempat. Kita sepatutnya menghargai adat istiadat masyarakat setempat, que significa deberíamos respetar las costumbres de las comunidades locales. La isla Wakatobi en la provincia sudoriental de Sulawesi son uno de los 10 destinos turísticos prioritarios de Indonesia. El nombre Wakatobi es una abreviatura de los nombres de las islas del archipiélago, a saber Isla Banti, Isla Kaledupa, Isla Tomia y Isla Binongko. Antes de terminar, vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Para mayor claridad, escuchemos una vez más un ejemplo de conversación.
Di Pulau Hoga, Anda bisa berjemur di pantai, bermain snorkeling, atau menyelam.
Kata orang, pemandangan bawah laut Pulau Hoga sangat indah. Saya ingin melihatnya.
Kalau begitu, sebaiknya Anda mencoba aktivitas menyelam.
Oyentes, esta fue Vamos a hablar idioma indonesio con una conversación titulada Sebaiknya. Sebaiknya, que significa sea mejor o debería. Esperamos que esta edición sea útil para aquellos que quieran saber más sobre el indonesio. Nos volveremos a encontrar con material diferente. Gracias por su atención. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo. Oyentes, a continuación les presento una canción de la provincia del sureste de Sulawesi titulada Ulele Sangula. La canción Ulele Sangula fue compuesta por Sanip. Esta canción es típica de los Tolaki, el grupo étnico más grande del sureste de Sulawesi que habita en la ciudad de Kendari y la regencia de Kolaka. La letra de Ulele Sangula utiliza el idioma Tolaki, que significa flor sangula, el nombre de una flor en el área de Konawe y sus alrededores. La letra contiene un cuento popular sobre ángel que descendió del cielo. El ángel es descrito como muy hermoso y siempre es glorificado por el pueblo Tolaki. Bueno, oyentes, aquí está la canción Ulele Sangula de Sara y Nita. Thank you. Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voynos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.